intentado utilizar, pero que no se ha podido concretar. Y a raíz de lo que ha pasado, justamente tuvimos dos casos el fin de semana pasado, Departamento de Sucre, Departamento de Bolívar, nos preguntábamos en esta mesa si llegó el momento de reformar los procesos de revocatoria, cambiarlos, eliminarlos. Esto vale una plata, es importante, aunque ese no es un argumento, pero dijéramos a la luz del debate, vale decir que se ha invertido mucho dinero sin que los ciudadanos tengan la oportunidad de hacer efectivos esos procesos de revocatoria. ¿Requieren algún ajuste? ¿Sirven los mecanismos? ¿Es momento de hacer un pare, respirar y evaluarlos? Dos invitados a esta hora para que nos ayuden a dar luces en este tema, José Manuel.
Dos expertos, además, en lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana, analistas políticos. En primer lugar, está con nosotros el ex viceministro del Interior, Juan Fernando Londoño, y también el ex consejero editorial y analista político, Francisco Miranda. Saludemos al doctor Juan Fernando Londoño para preguntarle qué hacer justamente con los mecanismos de participación ciudadana y en particular con este de la revocatoria. Algunos dicen, está costando mucho y no está sirviendo para nada. Doctor Londoño, buenos días.
Muy buenos días, José Manuel. Un saludo a Yolanda y a toda la mesa. Un gusto estar con ustedes hoy en la mañana. No, yo creo que la solución a los temas de revocatoria pasa es más por mejorar el tema de la participación electoral en Colombia. Lo que mata los procesos de revocatoria es que no consiguen el umbral requerido, porque Colombia es un país abstencionista. Fíjense que hace dos meses estábamos todos preocupados porque iban a revocar a 100 alcaldes, que se iba a desinstitucionalizar el país, etcétera. Llevamos cuatro intentos de revocatoria y ninguno de ellos ha alcanzado el umbral. Como viceministro del Interior yo reformé la ley de participación, sacamos adelante la ley 1475, que es la actual, que reducía los requisitos.
Doctor Londoño, ¿nos escucha? No, tuvimos dificultades en la comunicación. Mientras retomamos la comunicación con el doctor Juan Fernando Londoño, le planteamos la misma pregunta a Francisco Miranda, analista político. Nos encanta tenerlo con nosotros esta mañana. Pachito, le decimos en confianza. Buenos días.
Buenos días, Yolanda, José Manuel, a toda la mesa y a la audiencia de RCN. Es un gusto volver a estar en estos micrófonos. Yo coincido con Juan Fernando Londoño en que el problema de las revocatorias es la falta de participación. Por compartir unos números, en este año se han ido a urnas 7 revocatorias en todo tipo de municipios, Yolanda, desde municipios grandes como Caña, norte de Santander, hasta pequeños municipios como Barranca Bermeja, Icononso, San Benito, El Copey, y vienen otras 3 más: en Puerto Carreño, Vichada, capital departamental, en Sitio Nuevo, Magdalena, y en Sogamoso, Boyacá. Y en todas, la más cercana, que tuvo la más alta participación y la más cercana a cruzar ese umbral de participación, fue Ocaña, donde participó el 22% del censo electoral o de las personas habilitadas para votar. Entonces, claramente, la revocatoria del mandato, que ha sufrido ya 2 reformas y las 2 en la misma dirección, bajar el umbral, pues obviamente no está generando efectividad para el mecanismo. No podemos seguir bajando el umbral, es perjudicial. Hay expertos como la MOE que dice que bajar ese umbral afecta la legitimidad de una decisión tan importante como revocar el mandato, y yo estoy de acuerdo con ese análisis. Si seguimos bajando los umbrales en aras de buscar que una revocatoria termine siendo exitosa, lo que vamos a tener verdaderamente es la desinstitucionalización del país. En estos momentos hay 114 procesos de revocatoria según la base de datos de la Registraduría Nacional. 88 se encuentran recolectando apoyos, hay 7 que ya se realizaron, hay otras 3 programadas hasta agosto, pero como va el ritmo de muchas de ellas, vamos a tener un año de revocatorias como nunca se ha visto. Yolanda, en 20 años, entre 1996 y 2016, 56 revocatorias llegaron a las urnas. En 3 meses, mayo, junio y julio, llevamos 7. Y cuando hagamos la de Sogamoso en agosto, habremos llegado a 10 en 4 meses, mientras que 50 se hicieron en 20 años.
Impresionante.
Recuperamos la comunicación con Juan Fernando Londoño, que nos estaba hablando sobre las reformas, los ajustes que se hicieron cuando estuvo en el Ministerio del Interior, precisamente a los mecanismos de participación ciudadana. Lo escuchamos.
Sí, gracias, Yolanda. Disculpen la caída de la llamada. Sí, estaba señalando, y como acaba de mencionar Pacho Miranda, Nosotros redujimos los requisitos y los umbrales a unos límites razonables. Bajarlos más de allí realmente pone en riesgo la legitimidad de una decisión de revocatoria. De hecho, algunos enemigos de la revocatoria han dicho que de suyo este es un límite bajito. No, estamos hablando de que cuando hay un proceso de revocatoria, quien tiene todas las de ganar es el alcalde, porque el alcalde es el que tiene el poder político en el municipio, es quien tiene la capacidad de contratación, es quien tiene la capacidad de influencia sobre los medios a nivel local, y los que intentan la revocatoria juegan con el problema de superar un umbral en un país abstencionista, en un país donde solo la mitad de la gente vota normalmente. Entonces, pero las revocatorias son un proceso de control social y de control político muy importante. Cuando se inicia una revocatoria, el alcalde tiene que empezar a salir a dar explicaciones, tiene que empezar a decir qué es lo que está haciendo, tiene que contarle a los ciudadanos cómo va su plan de desarrollo, en qué está trabajando. No es por nada, y el sesgo de Bogotá es muy grande, pero hemos visto el cambio en la actitud de la administración de Peñalosa desde que se inició este proceso de revocatoria. Es una actitud mucho más abierta a los ciudadanos, mucho más dada a explicar qué está contando, qué está haciendo. Entonces, ese sí es un buen mecanismo de control social, y no podemos echar para atrás en estos mecanismos, pero lo que tenemos que resolver de fondo es el problema del abstencionismo electoral en Colombia. El país en donde más ha funcionado la revocatoria es Perú, y funciona porque es voto obligatorio. Entonces, allí los alcaldes no se pueden refugiar en el abstencionismo, tienen que salir a explicarle a los ciudadanos si están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Acaban de reformar la ley de revocatoria de mandato en Perú, tomando algunas ideas de Colombia. Pero para darle un dato, en Perú, en la última década, se hicieron más de 5.000 procesos de revocatoria, 5.300, y se revocaron 1.700 alcaldes. Estamos hablando de un proceso pues de más de una década. Como mencionaba Francisco hace un momento, aquí se intentaron más de 130 revocatorias, solamente 34 llegaron a las urnas, y de esas 34 ninguna alcanzó el umbral. Entonces, estamos ante un cambio en la lógica de participación que es sana para la democracia, pero tenemos es que resolver el problema del abstencionismo en Colombia.
Usted señala el abstencionismo como uno de los, digamos, de los factores que explicarían el fracaso de las revocatorias, pero ¿cómo se explica que, por ejemplo, en las consultas la gente sí vota y en los revocatorios finalmente, a pesar de que también son problemas que les tocan en su vida diaria, porque son las administraciones locales, la gente no sale? En una sí sale y en la otra no.
Claro, le voy a ser políticamente incorrecto en la respuesta. El problema de las consultas es que no hay quien defienda la minería o el petróleo en los territorios. El gobierno nacional parece un poco inerme. Entonces, claro, cuando es una campaña de la revocatoria, el alcalde sale a explicarle a la gente y decirle, yo sí estoy cumpliendo con el plan de desarrollo, yo sí estoy ejecutando las obras, mire, ya hice este programa, ya hice este contrato, estoy ejecutando aquí. Hay alguien en el otro lado. En las consultas lo que hemos visto es que no hay nadie en el otro lado. Entonces, simplemente es alguien haciendo campaña, diciendo, no queremos minería, y al otro lado, con una gran debilidad, las propias empresas explicando los beneficios de su participación. Pero es una campaña básicamente de uno sí, contra nadie.
Entendido. ¿Pacho tiene alguna una explicación adicional, o coincide con eso, o tiene otra interpretación?
Coincido, las movilizaciones, primero las consultas populares se han hecho hasta ahora, las que se han hecho en el 2010 han sido municipios pequeños, María Elvira. Ninguno del tamaño, la que se estaba programando para una capital departamental que era Ibagué, y otra que se está apenas en proceso de conformación y de recolección de apoyos, que es Yopal, ambas capitales departamentales, serían, digamos, las más grandes. Por ahora son municipios muy pequeños. Donde existe, digamos, un trabajo fuerte por parte de líderes comunitarios que se encuentran convenciendo a la población de que los eventuales beneficios que traería la minería no valen la pena. Entonces, claramente, aquí hay simplemente un ataque entre un futuro que no se ha visto y un presente que es importante conservar. Mientras que en la revocatoria del mandato sí funcionan todo el aparato político de las ciudades y de los municipios. De hecho, es muy curioso ver grandes ciudades, María Elvira, que en estos momentos se encuentran en procesos de revocatoria. Bogotá es la más famosa, pues, pero se encuentra en procesos de revocatoria en diferentes grados, en Bucaramanga, en Quito, en Neiva, en Yopal, en Cúcuta, en Ibagué. Hace pocos días radicaron una nueva revocatoria contra el alcalde Mauricio Armitage de Cali. Ninguna de esas revocatorias en grandes ciudades ha llegado a las urnas. La más cercana fue la de Petro, que al final de cuentas, luego de toda esa lucha judicial, pues la Corte Constitucional decidió que no ameritaba la llegada a las urnas. Ellos cumplieron todos los requisitos, pero al final no llegó. Es diferente, ahí todos los actores políticos. Por eso uno ve en el mapa de las revocatorias todos los rincones de Colombia, especialmente en municipios pequeños, pero todos los rincones de Colombia. Se han convocado y han llegado revocatorias desde Montelíbano, Córdoba, hasta Miraflores, Guaviare, desde Puerto Colombia, en Atlántico, hasta Santiago, en Putumayo. Por todos lados hay revocatoria. Y si el objetivo de la nueva ley, la ley que se fue aprobada en el 2015, la ley 1757, creo que es el número, que reforma pues los mecanismos de participación y cuya exposición de motivos es clara. Queremos que los mecanismos de participación estén en la opinión pública, que se discutan en los medios, que la gente aprenda, que la gente participa, que sea más fácil. El objetivo de esa ley, en cuya discusión participaron muchos líderes políticos que hoy tienen preponderancia y que ocupan altos cargos del Estado, Germán Vargas Lleras, Guillermo Rivera, Alfonso Prada, políticos del Polo Democrático, senadores del Polo Democrático y representantes a la Cámara, en fin, el objetivo de ellos era que hubiera más participación, y hoy la estamos teniendo. 2017 es el resultado de esa decisión consciente de los legisladores y del gobierno, del primer gobierno Santos y del Ministerio del Interior de Vargas Lleras, de generar mayor mecanismos de participación. Y la explosión en la revocatoria ha sido verdaderamente notable.
Sí, de otra parte me gustaría plantearles una crítica recurrente entre quienes son abiertamente enemigos del mecanismo de la revocatoria, y es que dicen que se volvió una retaliación de los candidatos perdedores, que incluso no buscan ni siquiera que termine de verdad en un proceso de revocatoria, sino que intentan un proceso de sabotaje a la administración porque entretienen al alcalde, lo ponen justamente a defenderse en vez de administrar, y al final el resultado de esa administración será tan negativo que en las siguientes contiendas electorales, claro, pues podrá ganar la vertiente opositora a la del alcalde. Eso está pasando también, eso es una realidad, Juan Fernando, se volvió el mecanismo de la revocatoria simplemente una herramienta de retaliación política de los perdedores.
Pues yo no creo, yo creo que primero, digamos, es lógico y es natural que los perdedores y los opositores pues busquen hacer control político. Lamentablemente aquí solamente hasta recientemente hemos tramitado en el Congreso de la República un estatuto de oposición. Entonces, como no se puede hacer oposición institucionalizada, pues la gente acude a estos mecanismos y creo que son válidos. Tampoco hay que estigmatizar que porque el perdedor hizo control. No, lo que necesitamos es eso. Justamente, recordará usted, José Manuel, que es seguidor de las reformas políticas, se había aprobado en la reforma constitucional del acto legislativo del 2012 que quienes perdieran las campañas a las alcaldías y a las gobernaciones o a la presidencia fuesen al Congreso, a la Asamblea y al Consejo Municipal respectivamente, justamente para que hagan un control político institucionalizado. Pero mire, si no hay descontento ciudadano, ese tipo de iniciativas que es como arar en el desierto. Entonces, por eso es que yo sí creo que este es un mecanismo que le pone una presión al alcalde para que haga las cosas bien. Yo lo que creo es que, lamentablemente, quienes están impulsando tantas revocatorias se están equivocando en hacerlo tan tempranamente. Hacer una revocatoria a un año de posesionado el alcalde Pues claramente es un poco injusto porque muchos alcaldes recién están ejecutando su plan de desarrollo, recién están mostrando su capacidad gerencial. Una de las opciones que existen para hacer, por ejemplo, modificaciones a la revocatoria en un determinado caso, es que todas las revocatorias se hagan a mitad del periodo y que sea una evaluación sobre el juicio de la administración. No tiene que ser obligatorio en todos los municipios, pero que en lugar de tener, como estamos teniendo, una revocatoria en un municipio esta semana, en otro municipio la otra, en otro municipio dentro de un mes, pues todas tengan una fecha específica para realizarse. Eso no vulneraría los derechos de la oposición y el control político y serviría un poco de mecanismo institucionalidad para el tema. Pero es una idea que está ahí, la discutimos cuando estábamos liderando la ley de mecanismos de participación como viceministro, que como muy bien ha dicho Francisco, era una apuesta para que esa democracia participativa que está en la Constitución no funcionara, y está funcionando. Entonces no nos podemos asustar de que en 1991 dijimos queremos una democracia participativa, y cuando por fin hacemos una ley que empiece a permitir que esa democracia participativa funcione, entonces ahora nos parece que no, que eso no debería ser así. No, hay que dejar que los ciudadanos se expresen por las vías institucionales. Es que además, si no logramos eso, los ciudadanos van a terminar expresándose es por las vías extrainstitucionales, que esas sí le hacen daño al país, sí, sí, a la economía, a la democracia, siendo mecanismos válidos como la protesta social, etcétera, pero son unos mecanismos extrainstitucionales que son mucho más complejos, sí, de manejar. Uh-huh. Lo que hay que hacer es mejorar los mecanismos.
Sí, Francisco, muy puntualmente, ¿se volvió la revocatoria un mecanismo de revancha de los perdedores y eso es inconveniente?
Yo pienso que en unos casos sí, pero eso no debe demeritar el instrumento. El instrumento como está, con las condiciones de umbral en las que está ya al máximo de su legitimidad. Yo introduciría varias reformas. Uno, coincido con Juan Fernando, un año de gobierno es muy poco para poder tener una evaluación real, especialmente cuando seis meses de ese primer año el plan de desarrollo que se está ejecutando por parte de ese gobierno es del gobierno anterior. Entonces, yo también ampliaría de uno a dos años a partir del segundo año y agilizaría los términos para que hacia octubre o noviembre de ese año, de ese segundo año hacia el tercero, se pudieran generar revocatorias al igual que en el tercero, y las prohibiría en el último año de mandato, obviamente porque no tiene mayor sentido y es una pérdida de recursos. El problema no es si se está usando como revancha. La cuestión está en que es un mecanismo de participación, es decir, los ciudadanos están apoyando con esa firma esa, entre comillas, revancha. Entonces ahí se quita todo ese argumento. Mi argumento es un poco mayor. La ley es un poco más complejo. La ley tiene y contemplaba mecanismos de pedagogía. Hay que enseñarle a la gente lo que está firmando. Hay que enseñarle a las personas que el rechazo político tiene que ser a un mandato que tiene que dar tiempo para conocer. Mejor dicho, una firma de revocatoria no se le debe regalar. No es como un vaso de agua que no se le niega a nadie. Debemos fortalecer, y creo que ahí ha habido una falencia de parte del gobierno nacional. Sí, en cuanto, sí, a capacitar y en cuanto a hacer pedagogía sobre lo que significa. No es lo mismo entregar una firma a un cabildo abierto, una consulta popular, a una revocatoria del mandato. También ha habido denuncias, caso Bogotá, por ejemplo, de que los promotores de ciertas revocatorias buscan firmas diciendo elementos engañosos, sí, argumentos engañosos sobre el plan de gobierno. Y me parece que esa definición de general insatisfacción también necesita ser más aclarada. Sí. La revocatoria necesita ajustarse, pero no por el lado del umbral o de los índices de participación. No, tiene que mejorarse, sí, uno, en cuanto a que la gente sea consciente de que hay una pedagogía de que verdaderamente es lo que yo estoy firmando y las consecuencias que tiene. Y dos, un castigo mayor y más fuerte a aquellos comités de revocatoria que engañen a la ciudadanía. Uh-huh. Que afirmen temas que se logre probar que están afirmando con mentiras y con falsedades el apoyo, porque están desvirtuando el instrumento, un instrumento que está hecho para que el ciudadano termine anticipadamente un mandato que la mayoría ciudadana en unas elecciones entregó. Es un tema serísimo que se está en estos momentos debilitando y deslegitimando con comités de revocatoria que engañan a los ciudadanos y digamos generan mentiras y falsedades sobre la administración en curso.
Francisco Miranda, Juan Fernando Londoño, gracias a nuestros analistas por acompañarnos en este tema. Pachito, gracias y un abrazo.
Gracias, Yolanda. Un saludo a todos.
Y al doctor Juan Fernando Londoño, muchísimas gracias también por el aporte, por recordarnos además que ese trabajo se hizo también desde el Ministerio del Interior ajustando estos mecanismos de participación ciudadanos que son claves para la democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. Gracias a José Manuel y de nuevo muchas gracias por poder comunicarme con toda su audiencia.
¿Alguna conclusión, José Manuel, a propósito de estos mecanismos de participación ciudadana?
Me parece interesante. Yo diría que la conclusión es que estamos mejor que antes. Evidentemente se está participando más alrededor de estos mecanismos, aunque todavía no se logre efectivamente ninguna de las revocatorias superar el umbral, bien sea para que gane el sí o para que gane el no. Y dos propuestas, una de cada uno, la de Juan Fernando Londoño, que las revocatorias solo puedan tener lugar a la mitad del periodo y se conviertan como en una especie de evaluación
de
con más justicia de los mandatarios, que tengan la mitad de su periodo para que efectivamente puedan demostrar si se merecen o no la revocatoria. Y en el caso de Francisco Miranda, dice, no hagamos más reformas por el lado del umbral, pero sí pensemos en ajustar lo que tiene que ver con el argumento de la insatisfacción generalizada que parece demasiado amplio y ambiguo.
Y nos escribe un oyente, Edgar Polo, dice, el éxito de la revocatoria está en que sea celebrada, no se puede medir en cantidad de revocados.
Muy bien.
Que me parece que es un punto interesante. Dice que solo el hecho de que la gente tenga el mecanismo es válido.
Pues bueno, están defendiendo, los dos defienden el mecanismo, no porque no haya resultado o porque se fracase o porque se gasten X cantidad de recursos, hay que eliminarlo, porque es pero fundamental construir ciudadanía para eso y para todo.
Para absolutamente
todo. Que la gente esté consciente de lo que significa su voto.
Y que sepa que además va más allá de las elecciones, que puede revocar, pero que puede participar en consultas. En fin, mecanismos que tenemos que acabar de afinar, pero que son importantes para la participación directa de los ciudadanos. 8:32 en RCN Radio. Vamos más allá.
RCN Radio, nuestra radio.